Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. No se nos despisten, Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas, del
hoy,
Valle.
Hoy ya no eres un gafapasta, ¿cómo es gafapasta?
Gafapasta,
¿no?
Sí,
ayer
se llama,
llevabas
sí.
Unas gafas que parecían dos pantallas de televisión, compañero.
Para no perder detalle de todos los mensajes de los oyentes.
Ok, pasa, nos hemos puesto la lentilla.
Hoy las lentillas,
¿no?
Sí.
¿Y ayer por qué no?
Porque no amanecí yo fresco.
Con ganas.
Fresco de mirada.
Bueno, creo que vamos a hablar de algo que es mi perdición, absolutamente.
Si tu perdición es el chocolate,
yes.
Correcto, porque es que este jueves, 13 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Chocolate.
Mira qué bien.
Se viene celebrando desde 1995 y se lo debemos al nacimiento, la fecha en la que nació, 13 de septiembre, el señor Roald Dahl, escritor, autor de Charlie y la fábrica de chocolate.
What happened next?
He died.
What?
Commercially he died.
But that's hardly the same thing.
You see, Wonka found out that to his sad surprise.
Esta música es del
musical. Primero fue el libro, vale. En 1964. Ha tenido dos versiones en el cine y también ha sido musical. El chocolate, que es la perdición de muchos, El chocolate puro, con leche, fundido, con galleta, negro, blanco, con frutos secos, con sal gorda, sal fina.
Con menta.
Con
que
menta.
Es el único que no me gusta.
No, a mí, ahí coincido contigo.
¿Verdad? El sabor de la menta y el chocolate. ¿Quién se inventó esto? ¿Los ingleses?
No lo sé. Sí, esto es muy british. Es muy british.
Que no destacan precisamente por su buen gusto en la elaboración culinaria, ¿no?
Ajá. Pero son los mayas a los que les demos el poder disfrutar del chocolate. Y para ellos, nada, no era ni en onzas, ni
nada.
Coberturas de chocolate. No, ellos lo utilizaban bebido. Era el cacao bebido y era un alimento para ellos curativo. Lo utilizaban para
que curar. Sabía rayos, por cierto,
claro,
porque no le echaban azúcar.
No le echaban azúcar, era así puro.
Horroroso.
Ellos empezaron a mezclarlo con ciertas sustancias para evitar los dolores de tripa y también para curar ciertas heridas. Y siempre lo bebían caliente. Ahora ya sabes que el chocolate también no lo tomamos de todas maneras, pero
pues
en su origen era caliente. Y tenían hasta un dios del cacao, los mayas, que se llamaba Unapu.
Unapu,
el dios del cacao. Los aztecas también promovieron mucho el consumo del cacao. Ellos siempre, los aztecas, lo preferían frío, a diferencia de los mayas. Para ellos eran alimento de dioses y hacían las ofrendas a los dioses de chocolate. Una tradición que en México se mantiene con el Día de los Muertos, esos altares que hacen a los muertos, que también que ponen mucha golosina y mucho chocolate, además.
Pues
y ya sabes que luego ya los españoles fuimos ahí a América y nos trajimos el chocolate. Hay unos escritos, un cuaderno, donde se escribe cómo fue ese momento de catar el chocolate, que se lo debemos a Hernán Cortés, que hizo un diario de primer catador de chocolate, podríamos decir.
Dale.
Oye, ¿sabes dónde vamos a poder catar chocolate?
¿Dónde?
En el Salón Internacional del Chocolate, que abre sus puertas este viernes en Cibeles, en Madrid. Primer Salón Internacional del Chocolate, donde va a haber catas, nos van a hablar de chocolate, va a haber talleres de chocolate, van a elaborar meninas de chocolate.
No.
¿Las meninas?
Sí.
Van a tener su figurita de chocolate también.
Ajá.
Y donde va a haber talleres de alfarería de chocolate.
Bueno, pues ya sé dónde voy a pasar yo el fin de semana.
Va a haber charlas muy importantes, porque, por ejemplo, nos van a contar si el azafrán también pega con el chocolate. La menta no. Vamos a ver si el azafrán también combina bien ese sabor de chocolate.
Bueno, ¿y qué pedimos a los oyentes hoy?
Vamos, como si tuviésemos la magdalena de Proust. Que no sé si la mojaba en chocolate, ahora tengo esa duda.
Me pillas,
a mí también.
No sé.
Sería
llama
una fusión. No lo sé.
Lo cuente.
Oye, si alguien se acuerda, ¿dónde mojaba a Proust? Digo, la magdalena.
Exacto.
Si era leche, café, chocolate, que también nos lo cuente. Hoy pedimos a los oyentes esos recuerdos que ellos asocian al chocolate.
Muy bien.
Esos aromas, sabores, ¿qué te evoca el chocolate?
Bueno, yo tengo ya una... me he adelantado, he entrado tengo abierto el Facebook.
¿Qué dice?
Voy por nosotras, firma así. Dice, qué rico, a mí me recuerda a los bocatas de pan con chocolate que me hacía mi abuela cuando tocaba entrar a merendar después de las 3 de la tarde en la calle jugando. Ah, no, después de 3 horas.
Después de 3 horas jugando.
La calle jugando y luego pone...
pues tú eras de bocata de chocolate, ¿eh? Te lo ponían en pan o te lo ponían en Bimbo. ¿Dónde te ponían el chocolate? Nos lo cuentas. 628-091-117, WhatsApp.
¿Es el WhatsApp?
Escribes o grabas nota de voz.
Muy bien.
También tenemos Twitter, @buenosdiasom. Y le preguntaremos también su recuerdo de chocolate a un invitado.
Sí.
Que, vamos, podemos retroceder en el tiempo con él.
Sí.
150 años para atrás.
¿Pero qué me dices, tan mayor?
Yo le veo bien.
¿Le va a pasar algo aquí?
Yo creo que se conserva bien porque toma su onza diaria de chocolate. Porque Madrid también tiene su fábrica de chocolate.
¿Ah,
la
sí?
Colonial, 150 años, impregnando de aroma de chocolate Pinto, por ejemplo.
Fíjate.
Luego se lo preguntamos.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Cuéntenos sus recuerdos asociados al chocolate.
Que me falta el gratuito, ¿lo puedo dar?
Venga, dalo, dalo, hombre, ¿es gratis?
910-30-63.
¿Sabías que...?
Julia descansa en Malasaña, al final de la calle del Pez, apoyada en la fachada del Palacio de Bagüe. Viste falda y blusa y sujeta una carpeta y un libro de estudiante. Julia es una estatua de bronce del escultor Antonio Santín, homenaje a las primeras mujeres que fueron a la universidad desafiando la norma que a mediados del 19 les prohibía asistir. Dicen que en concreto representa a Concepción Arenal, que a los 21 años se cortó el pelo y se vistió con levita, capa y sombrero de copa para poder estudiar Derecho. La descubrieron e intervino el rector, quien finalmente la autorizó a asistir a clase, esta vez ya como mujer.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Son las 11 y 12 minutos de la mañana y con nuestra unidad móvil nos vamos a acercar ahora a uno de los puntos más complicados de nuestra ciudad, uno de los puntos más complicados de Madrid. Me refiero a la calle Tesoro, en Malasaña. Para ser más exactos, nos vamos a acercar al número 28 de esa calle, de la calle Tesoro, el lugar en el que se encuentra un narcopiso que lleva años generando problemas. No hay día que no tengan que acercarse los policías por el enorme trasiego de personas que acuden a comprar sus dosis, por las reyertas e incluso por las agresiones sexuales. Los vecinos de la zona nos aseguran que no pueden más y, por lo tanto, hacia allí se ha ido Gloria Talavera para tener ese testimonio en primera persona. Gloria, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, junto al número 28 de la calle Tesoro. Hemos visto efectivamente las patrullas de la policía pasar, detenerse, mirar hasta ese número. Y siempre, además, que hablamos de narcopisos, pensamos en Vallecas, pero esto es una realidad y una práctica que, como estamos comprobando esta mañana, se puede trasladar a cualquier parte. Y lo saben muy bien los vecinos de este lugar. Vamos a escucharlos.
Problemas de venta de drogas y gente chunga. Constantemente, ¿eh? Entran constantemente y salen en mal estado y, bueno, pues no actúan de manera cívica.
Imagínate, Eli, que tú vives tranquilamente en una comunidad de vecinos sin ningún problema y de repente pasas de esa vida sosegada a una alterada. Y todo porque tu comunidad de vecinos contrata a una mujer del barrio de toda la vida para que ejerza de portera. Y esta mujer, que ronda los 50 años, transforma su trabajo y esa portería en un narcopiso. Esto es lo que ha pasado en este número 28, parece increíble, pero es real,
pues sí,
de esta calle. Y los vecinos están intentando echar de cualquier manera, pero no lo consiguen.
Sí, sí, efectivamente ha sido imposible. Ellos han hecho todo lo posible para echarla, pero bueno, ahora mismo se supone que la pareja con la que convive es la pareja que tiene, pues es la que pasa la droga, ¿no?, dentro del este. Y bueno, sobre todo hay consumo de lo que más quizás es heroína. La heroína ha venido muy fuerte otra vez, no sabemos por qué, en todos los barrios, y bueno, pues hay de todo, ¿sabes? Hay alcohol, hay drogas, hay de todo.
¿Prostitución?
Prostitución también, sí.
¿Y la gente que viene a consumir o a vivir ahí, qué aspecto tiene, qué edad?
Pues te digo yo que de todas las edades. Normalmente, bueno, ha visto hasta gente joven, que últimamente la gente tan joven no, ¿sabes?, no la ves consumiendo así de esa forma. Pero de todas las edades y condiciones y razas, de igualmente de todas.
Problemas para los vecinos del número 28 de la calle Tesoro, pero en realidad para el resto del barrio el verano ha sido muy calentito.
El verano ha sido horrible porque no podías dormir con el balcón abierto, gritos, peleas, la policía cada tres minutos aquí, le preguntas a la policía, no pueden hacer nada, vienen y punto pelota, ya está.
¿Y esto desde cuándo lleva sucediendo?
Pues mira, aproximadamente, ¿qué te diría yo? Un año. Sí que se ha visto más agravado pues hace seis meses o así.
Es lo que cuentan los vecinos y ahora mismo que estoy enfrente del portal te cuento. No hay telefonillo, no hay llave en este portal, todo está lleno de suciedad. He tenido que salir también del interior porque el E2 es insoportable. Hay colchones en medio de este patio que impide el paso también a todos los que intentamos acceder a este bloque. Y acabo de cruzarme con una vecina de 80 años que lleva aquí más de 40 en este barrio, que no puede más y de hecho me ha dicho que está preparando las maletas porque se marcha con su familia mañana mismo.
Bueno, es que ya hemos recorrido a todos los sitios y como no dice que no los pueden echar, pues me voy yo, claro.
¿Y tienen que dejar esta casa sin poder venderla porque tampoco nadie la quiere comprar?
Bueno, pues sí la hemos vendido, gracias, hemos tenido algo de suerte.
Pero tienen que dejar el barrio que también les duele, ¿no?
Después de 57 años, fíjate si me duele.
Y lo peor, me decía que conviven con una menor que no quieren,
claro,
que vea todo.
Claro, es que tengo la nieta. Está mi hija conmigo y está la nieta.
Y ella, claro, no es el mejor ambiente, ¿no?
Pues no, como hemos recorrido a todos los sitios, mira, la policía continuamente. Sí. Hemos recorrido a todos los sitios, hemos recorrido a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento, a todo, a ver si podían hacer algo. Y dice que no, pues nada.
No, la policía los apoya, pero no tienen tampoco las herramientas para poder echarles,
ay,
¿no?
Ahí está.
¿Y qué son? ¿Ruidos, trasiego de gente rara?
Droga, prostitución, de todo.
¿Y cómo entran? Porque no tienen llave, ¿no?
Está rota la puerta, mira, no tenemos ni timbres, nos han roto todo. Así que tú te crees que se puede vivir así.
No se puede vivir así, Eli, por eso se marchan. Una auténtica pesadilla para estos vecinos. Por cierto, en este inmueble hay dos pisos que alquilan para turistas que dicen que salen a diario escandalizados por el espectáculo que están viviendo día a día en este barrio de Malasaña. Y decíamos que es que está en pleno centro de Madrid. En realidad ha sido toda la vida, nos cuentan, una calle muy tranquila hasta que se encontraron con este problema, casi por ayudar a una vecina del barrio, que la metieron en esa portería y no hay manera de echarla.
En fin, pues que tomen nota quien debe tomarla, porque a mí me parece un escándalo que haya gente a la que echan de sus casas por motivos bastante menos importantes y que esta señora se haya trincherado en ese número 28 de la calle Tesoro de Madrid, que tenga montado un arcopiso y que no haya manera de desalojarla con el sufrimiento que esto está conllevando a los vecinos. En fin, Gloria, dales un abrazo de nuestra parte y a ver si sirve para que alguien tome nota.
Seguro que sí, que alguien ayudamos. Gracias, Eli.
Gracias,
hasta luego.
Gloria.
Adiós.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta
ser
presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y, por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
En Onda Madrid, somos más deporte,
Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Hoy en nuestro tiempo de oyentes, el chocolate como protagonista, Martín Romo, que hemos pedido a los oyentes que nos cuenten sus recuerdos ligados al mundo del chocolate, porque hay motivo para hablar del chocolate hoy.
Hombre, hay motivo porque recordamos que ese jueves, pasado mañana, es el Día Internacional, Día Mundial del Chocolate, y nosotros en Madrid lo celebramos con ese Salón Internacional del Chocolate que abre sus puertas el viernes. Ahora vamos a repasar todas las actividades que nos tienen preparados, pero yo ya he echado ese vistazo, ese taller de crear meninas de chocolate, porque tú hablabas de recuerdos de infancia, que sí. Se lo estamos pidiendo a los oyentes, esos recuerdos de infancia. Yo a ver qué día figuritas de las meninas, a mí me han venido ese recuerdo cuando los Reyes Magos eran de chocolate.
¿Te
acuerdas? Que se ponía.
Sigue habiendo.
No lo sé. Bueno, 628-091-118, WhatsApp. Estamos también en las redes sociales, tenemos el teléfono gratuito 910-30-63, pero si a nuestros invitados de hoy les preguntásemos, ¿no?, sus recuerdos del chocolate, yo creo que van a tener que echar la vista muy, pero que muy atrás, van a tener que rebobinar mucho. Por ejemplo, es el caso de Francisco González. Francisco, muy buenas.
Hola, Francisco. Buenos días a los dos, gracias.
Él es presidente de la Fundación Villa y Corte de Chocolate, presidente de La Colonial y además el que ha creado el alma mater de ese Salón Internacional de Chocolate de Madrid 2018.
Un momento, espera, dime. Perdona. Francisco, tú que has estudiado, ¿cómo has llegado ahí? Es el trabajo de mi vida. Yo dejo esto y me dedico al chocolate.
De repente uno tiene una crisis existencial.
¿Ah, sí?
No.
Más y echa mano del chocolate.
Más sencillo que eso. No, yo he sido abogado 25 o 30 años de un despacho internacional, he andado por todo el mundo, me llevó la vida a Latinoamérica estos últimos años y allí conocí los montes de Guatemala, los montes de Perú, los montes y cacaoteros de Dominicana, y hace un año pues decidí dejar la abogacía, ¿no? Abandonar la abogacía intensa y empujar el proyecto de una empresa bonita, preciosa, como es La Colonial, ¿no?, con sus 150 años, y traer a Madrid lo que Madrid merece. Es un salón, pues porque al fin y al cabo los españoles, sostiene Helen, que está conmigo, pues inventamos el chocolate.
Espera, que vamos a saludar a Helen, ya que la has mencionado. Helen es coordinadora técnica del salón y periodista especializada en chocolate, no, en gastronomía, Helen.
Sí. Fui periodista de gastronomía hasta hace unos 7 años. Y después me apeteció súper especializarme en algún producto. y escogí el que yo llamo el producto más sexy del mundo, el alimento más sexy del mundo,
pues
el chocolate.
Tienes razón, tienes razón. Vamos a ir trufando, si te parece, Sergio, los mensajes de nuestros oyentes, sus recuerdos ligados al chocolate, con una conversación que vamos a mantener con Francisco y con Helen.
Yo quiero saber, Helen, primero tu recuerdo del chocolate, así, el que te viene a la cabeza.
Bueno, yo nací en Venezuela y creo que el recuerdo más bonito que tengo del chocolate fue la primera vez que probé la fruta del cacao, que ahora, por fortuna y gracias a la globalización, es posible probarla en otros lugares del mundo, pero anteriormente solamente teníamos ese privilegio en países cacaoteros, ¿no? Esa cosa de abrir una fruta que mide como, no sé, como unos 20, 30 centímetros, y esa pulpa que se parecía como al lichi, a la chirimoya, ¿no? Y probarla en helado también la recuerdo, así que eso quizás era lo que marcó lo que ahora, más tarde, sería mi día a día.
Pero ese invento no ha llegado aquí todavía.
Sí. ¿Ha llegado? En mis catas de chocolate en Madrid, en algunos momentos, tenemos la posibilidad de abrir una mazorca de cacao que, gracias a la globalización, llega a Madrid fresca. La podemos abrir y la podemos degustar lo que es la fruta del cacao, que es una experiencia a la que todos están invitados y que, por supuesto, ojalá tengamos también en el Salón del Chocolate de Madrid, porque hay gente que de los países cacaoteros que nos va a traer mazorcas de chocolate, de cacao, frescas.
Para que me lo estoy apuntando.
628-091-117, Marisa nos escribe, dice: me encanta el chocolate, yo no podría vivir sin él, yo recuerdo el bocata de chocolate para media mañana en el cole y el chocolate en onzas. Dice: ahora, ya de mayor, el chocolate con churros, dice, algunos domingos, qué rico. Más mensajes escritos y mensajes también que nos llegan en nota de voz. Ángel.
Pues a ver, a mí el chocolate, los recuerdos que me trae sobre todo es cuando era pequeño, cuando estaba con mi abuela en casa, las meriendas que me hacía con el café, con el chocolate y el cachito de pan. Eso es lo que más me recuerda, la infancia con mi abuela.
Francisco, es inevitable esto, ¿no? El chocolate nos retrotrae, lo diré bien, a nuestra infancia, y durante mucho tiempo se ha asociado ese consumo de chocolate sobre todo a los más pequeños de la casa. Y resulta que yo he leído recientemente que es buenísimo para las personas mayores, por ejemplo, tomar una oncita o dos de chocolate negro, oscuro, bueno, con poca leche, con poco azúcar.
Vamos a ver, cuanto más concentrados, más cacao tiene y menos azúcar tiene, por tanto, y el cacao es una bendición de la naturaleza, lo era para los mayas hace siglos y lo es para nosotros, seamos niños o seamos mayores. Por lo tanto, pues no sé si será bueno para el corazón, para el colesterol, seguro que ayuda, porque es un alimento completo y tal vez su riesgo está en el exceso de azúcar, pero esos tiempos ya han pasado. Hoy vivimos cacao sanos y cacaos muy saludables.
Oye, mira, Raúl nos cuenta que su madre también se empeñaba en hacerle los bocatas de chocolate que nos han venido todos a la cabeza. Dice, ya los hacía y yo los deshacía, dice Raúl, porque él se comía el pan primero y luego el chocolate, que el chocolate le gusta degustarlo solo, sin el pan. Más mensajes, 628-091-117, Miguel.
El chocolate lo asocio al placer y al amor.
Vea, lo estaba diciendo Helen hace un ratito, ¿no? Es el alimento más sexy que hay, al placer y al amor. Fíjate qué bonito, ¿no?
Claro que sí. Bueno, en mis catas de niños, digo que es el alimento más divertido del mundo. O sea, así que tenemos una adaptación también para los niños.
Tú dime un alimento que tenga masa, que sea una masa, que puede ser moldeable, ¿no? Ah, y el aceite, genial, pero no lo puedes moldear.
Oye, vamos a hablar de moldear, porque podemos hacer alfarería o vamos a ver demostraciones como las meninas que comentábamos con Justo Almendrote, si no me equivoco, en ese Salón Internacional del Chocolate, y vamos a ver cómo del chocolate se puede convertir en figuras de todo tipo, ¿no?
Sí, probablemente lo más atractivo del chocolate es efectivamente que se pueda moldear, ¿no? Yo creo que esa experiencia de romper un bombón con los dientes es una maravilla a la que hemos llegado después de muchísima tecnología, y en el Salón del Chocolate de Madrid, al que ya todos se tienen que apuntar, que comienza este viernes 14 de septiembre, justo después del Día Internacional del Chocolate, va a haber muchísimas oportunidades de comer chocolate en tabletas, pero también moldeado, incluso en forma de meninas.
Porque luego nos hemos encontrado con que el chocolate combina bien con casi todo. Bueno, yo criticaba un poco cuando no me estaba escuchando la mezcla inglesa del chocolate con menta. Es que a mí la menta no me gusta. Entonces, claro, el sabor del chocolate con la menta es el único chocolate al que yo le miro así un poquito.
La menta. Es que has practicado poco.
Sí, debe ser.
Que me decía un amigo portugués, el que organiza el Festival Internacional del Chocolate de Óbidos, ese pueblo tan bonito que está al norte de Lisboa, ¿no? Uh-huh. Que tiene un festival de prestigio desde hace muchos años, me decía uh-huh. que de 10 personas a las que les preguntes, 9 te dirán que les gusta el chocolate y el otro miente. Ya. Por tanto, el otro eres tú.
Ya, pues sí.
Pero es verdad, que tiene una aceptación
pero
masiva.
Pero comenta...
Sí, ¿a qué tú estás conmigo, Helen?
Sí,
chocolate
sí,
comenta,
sí, pero fíjate que el After Eight, que son estas golosinas inglesas, siguen siendo un bestseller. O sea que sí. algo tendrá el chocolate que incluso en esa mezcla con menta que puede ser tan atrevida, a la gente le gusta.
Un salón, Francisco, para todos los públicos. Sí. Es decir, ¿podemos ir en familia?
Sí, lo ideal es ir
¿cómo
en
lo habéis
familia?
Planteado?
Bueno, el salón está previsto. La entrada incluye la de un niño gratis de menos de 9 años. Y el propio chocolate, y por su forma de consumo, ¿no? pues invoca un poquito a la familia, invoca esos elementos, ¿no? tradicionales. Por supuesto, tenemos la Vuelta Ciclista a España acabando en Cibeles el mismo domingo, ¿no? a la misma hora que tenemos el salón. Eso para los niños es un espectáculo doble y podrán allí aprender cómo el cacao crece, cómo se va transformando. La historia tan bonita que en inglés dicen from bean to bar, que aquí decimos pues del grano a la tableta, ¿no? Uh-huh. Entender pues que la gallina viene del huevo, pues esto es algo parecido, ¿no? La tableta no nace sola en el supermercado, en el lineal, sino que viene de una pequeña florecilla y a partir de ahí un proceso precioso de transformación.
Mira, esa es la disculpa que utilicé yo para ponerme morada de chocolate. Como viene de un fruto, el chocolate entra dentro del capítulo de ensaladas.
Ensaladas.
Sí, yo me engaño así a mí misma. Y
tableta para el cuerpo.
Lo que sí es verdad que el chocolate oscuro tiene un nivel te genera un nivel de saciedad bastante alto. Con lo cual ese cuadrito de chocolate oscuro sí efectivamente puede ayudarnos a comer menos. Y lo dice una experta en comer chocolate. ¿Qué sé yo?
628-091-117, Emilio es el que escribe y nos cuenta que él recuerda como si fuera ayer el primer día que su madre apareció en casa, dice, con una tableta de chocolate blanco. Dice, era, escribe así, lo más en el súper del barrio, era como una gran novedad por aquel entonces, dice, y lo llevábamos todos al colegio. Dice, a mí la verdad, ni fu ni fa, dice, y para mí no entraría, escribe Emilio, en la categoría de chocolate. Dice, preguntad a los expertos.
Pues vamos a preguntar, ¿el chocolate blanco es chocolate?
Yo creo que sí. Especialmente porque es una categoría fascinante que está tomando cada vez más auge, porque sí podemos hacer chocolates blancos finos y quitarle ese San Benito de chuche. Es verdad que tiene muchísimo azúcar, pero si se hace con una excelente manteca de cacao, que es un producto fascinante dentro de la industria, es la única grasa vegetal que a temperatura ambiente es sólida. Solamente funde con nuestro calor corporal. Entonces, eso hace que el chocolate blanco sea una categoría que ojalá se retome. Nosotros hemos hecho chocolate blanco con azafrán español y eso puede ser considerado como un alimento gourmet. Entonces, sí, vamos a hablar de chocolate blanco en el Salón Internacional de Chocolate de Madrid del 14 al 16 de septiembre. Y quien quiera saber si es chocolate o no chocolate, se tiene que venir.
Porque, bueno, espera un momento, que es que Francisco me pasa aquí una información que es interesantísima. Cata Burgundy.
Más o menos.
Más o menos, lo he dicho fatal, pero...
Chocolate marida con todo y marida muy bien con
ayer
el vino.
Lo probamos,
claro, fíjate, chocolate blanco con blanco Dulce María, de denominación de origen de aquí, de Madrid, con ese vino. O sea, que combina bien.
Yo soy bastante novato en catas y ayer estuve en la prueba de las catas que se van a hacer en el Salón del Chocolate, ¿no? Estuve con Helen, experta en Catar, y con la responsable Maite, la responsable de Bodega Santa Cecilia. Era un placer escucharles. Era entender cómo el vino se mezcla en la boca, cómo retiene el sabor del chocolate, cómo lo alarga, cómo uno manda sobre el otro, cómo el chocolate a veces impera sobre el vino. En fin, fue un repertorio, una paleta de sabores muy bonita de contar y que tendremos estos días en el Salón del Chocolate.
Uh-huh. Tenemos catas de vino y chocolate. Tenemos 5 catas programadas.
Bueno, cata rubí, bombonería de autor, la cata está innombrable. En fin, lo complicado del nombre.
A través de la web, en el Salón Internacional de Chocolate de Madrid.com. Sí. Ahí está toda la información.
Tenemos a David Payás,
hombre,
él y sus compañeros, Torreblanca, ¿no? Y,
en las jornadas profesionales.
Nos vendrán a visitar, harán una jornada para profesionales, dirigirá una masterclass, es un hombre de un prestigio y una reputación. Oriol Balaguer con su conferencia, fíjate tú, ¿hasta dónde ha llegado el chocolate? Que el título de la conferencia es El chocolate como herramienta de marketing.
Fíjate.
¿No? En fin, diferentes perspectivas y miradas, ¿no?, a un producto que es, va más allá de una simple tableta.
Y estamos todavía a punto de apuntarnos. Hay plazas limitadas, así que hay que darse prisa en reservar.
Pues sí, porque la sala es limitada y no hay sitio para todos. Son personas con mucho nombre y se agotarán pronto, sí.
Sigue con los siguientes que me voy a apuntar.
Sí, pues mira, ¿qué recuerdos evocará el chocolate a Miguel? Esa es la nota de voz que nos dejaba en nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Buenos días, Madrid. Sin duda, mi mejor recuerdo del chocolate eran esas meriendas en los campamentos de pequeño que te ponían un trozo de tableta de chocolate metido dentro de pan. Madre mía, qué rico estaba.
Los campamentos de verano, también, el chocolate. Ocio, diversión. Elena dice, para mí el chocolate ahora lo asocio a los spas y los masajes.
¿Ah?
¡Qué relax! Nos cuenta Elena.
Sí, vamos a más tener masajes chocolate.
Sí, viene un expositor que es el balneario de Mondariz, son expertos en chocolaterapia y explicarán las ventajas de los masajes con cacao, básicamente, y harán allí sus demostraciones, obviamente no sobre cuerpos desnudos, pero sí sobre brazos y cara. Tienen previsto pues hacer sus trabajos y trasladar al público que asista las ventajas de un masaje de cacao que yo no he probado y que me animaré a probar.
Eli, mucho estás tardando, perdona, yo es que me lo como mientras me lo están poniendo.
Me lo estoy comiendo,
pero es verdad que el chocolate se ha convertido, Helen, en un elemento más de los productos de belleza.
Sí. Bueno, se recomienda no solamente comerlo, sino también untarlo. A ver quién aguanta de verdad bañarse en chocolate sin comerse parte de eso. Pero sí, obviamente la cosmética ha visto la capacidad seductora del chocolate para incluirlo. De hecho, tenemos cada vez más líneas de belleza que utilizan los colores chocolates.
Ajá.
Así que de eso también vamos a hablar en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid, que tiene lugar este fin de semana, nada más y nada menos que en la Galería de Cristal del Centro o el Palacio de Telecomunicaciones de Madrid.
Nos cuenta Gema que para ella el chocolate lo asocia con la llegada del verano, porque es su helado favorito, el del chocolate, ¿no? Es verdad, dices tú, Helen, qué curioso, porque siempre asociamos ese chocolate calentito, pues ella al verano. ¿Sí? Dice, pero claro, que ella recuerda que antes, cuando ella iba a la playa, dice, con su tío, a tomarse el chocolate que le dejaban después de cenar por las noches en el paseo marítimo, dice que antes solo había un chocolate. Dice, y ahora, cuando vas a la heladería, no sabes cuál elegir. Dice, yo siempre digo, el clásico, por favor, el chocolate clásico.
El de toda la vida.
El de toda la vida. Dice, mi hija, sin embargo, se pide una tarrina de dos bolas, dice, con cuatro sabores diferentes de chocolate, todos los que pueda probar.
Sí, hay una heladería en Mallorca que tiene nada más y nada menos que 18 tipos de helados de chocolate. Efectivamente, el chocolate puede ser frío o caliente, y en la feria vamos a tener desde helados hasta la posibilidad de tomarlo caliente, como se ha tomado durante muchísimos años en España.
Fíjate, Francisco, acá hablábamos antes de los beneficios para la salud del chocolate. Yo tengo delante un artículo que publicó Es Diario, que se titula Los beneficios de comer cada mañana una onza de chocolate negro, ¿no? Y habla de que baja el colesterol, de que nos estimula, de que nos ayuda a combatir los radicales libres. Eso tomando un par de oncitas de chocolate lo más negro posible.
Claro, sí. Yo creo que hace falta todavía muchísima investigación. El CSIC, que es una institución española, ha hecho muchísimo en ese sentido de cómo incorporar el cacao en una alimentación saludable. Yo creo que sí es verdad que hay muchísima publicación, pero vamos a irnos a la evidencia científica. De entre las cosas buenas es que todavía no hay evidencia científica para el tema de, por ejemplo, que produce acné. No produce acné.
No,
o sea, de momento no hay evidencia científica. Por ejemplo, tampoco se están haciendo estudios sobre el cacao y el tema de la diabetes. O sea, vamos a remitirnos a los informes científicos, y es verdad que sí, pareciera que es mucho más saludable de lo que pensamos, especialmente en las variedades mucho más oscuras.
Más mensajes que nos van llegando. Dice Consuelo, para mí son recuerdos de cumpleaños. Mi madre desde siempre preparaba tarta o bizcocho de chocolate. Dice que ella sigue con la tradición con sus hijos y siempre prepara la tarta de tres chocolates.
Ah, sí. De tres. Blanco, de tres. Negro y con leche. Me imagino,
¿no? Será los
básicos. Que nos dé la receta.
Ah, pues mira, Consuelo.
Mándanos la receta.
Nos da la receta. Más mensajes. Nota de voz que llega también al WhatsApp. Ana.
Pues para mí el chocolate me recuerda pues las tardes de merienda, el chocolate con pan que me daba mi abuelo. Y hoy en día pues el chocolate me encanta.
¿Cuánto chocolate con pan se ha consumido?
Chocolate con pan,
en este país.
Hay una canción de la familia Flores espectacular,
No, ah, sí, pan con chocolate.
La Lola,
¿es verdad?
La hermana, el marido, la hija, están todos, no falta ninguno, que es pan con chocolate.
Ceballos,
¿no?
Busca pan con chocolate.
Y que termina con un ritmo extraordinario. Es verdad, fue una comida, una merienda, ¿no?, de siempre, en los niños. Nos lo daban, luego el olor te quedaba en las manos. Más que el olor, yo recuerdo, fíjate tú, la envuelta, el chocolate. Esa olía una semana después, aunque el chocolate se hubiera acabado. Sí. Nos quedábamos con la envuelta. El papel de plata es verdad que terminaba perdiéndolo antes. Pero el otro, el que envolvía, el que era de dibujo, el que era un diseño, porque el diseño se incorpora a nuestra época moderna en los años, hace un siglo, y utiliza el soporte del papel. No había televisión, no había internet. Las envueltas de chocolate eran todas unas joyas, como fueron las del jabón también, que pasaron ya a otra vida. La envuelta de chocolate era un ejemplo de arte donde se contrataba a los mejores dibujantes de la época. En el Salón del Chocolate hemos traído una gran exposición de Leonetto Capiello, que era el Toulouse-Lautrec de la publicidad de los años principios del siglo XX, ¿no?, que hizo, trabajó para todas las compañías europeas. Y esas envueltas, ¿no?, traen muchos recuerdos. La gente las coleccionaba, se coleccionaban envueltas porque
los
tenían,
cromos,
tenían valor.
Auténticas joyas.
Y además olían mucho tiempo. Y uno las respiraba con... Las aspiraba, más que respiraba.
Pues fíjate, yo, ahora que has mencionado las envueltas del chocolate, yo creo que uno de mis primeros recuerdos ligados al chocolate tenía que ver, cuando yo era muy, muy pequeña, mi padre cuando venía de trabajar me traía todos los días una chocolatina por las noches. Y entonces yo, como era tan pequeña, me creía que el papel de plata era de plata. Y entonces con las chocolatinas...
Lo mandaste al banco.
No, hacíamos una bola. ¿Sí? Cada día íbamos añadiendo hasta que teníamos una bola muy grande porque yo pensaba dársela a los pobres. Yo era una niña buena y pensaba, esa bola de plata... Y entonces mi padre me seguía la historia y todos los días era como un ritual, comerse la tableta... Y envolver para ver cómo iba engordando la bola de chocolate.
628-091-117, Sandra.
A mí no me gusta el chocolate, no cambio yo un bocata jamón por chocolate ni de coña.
Hombre, también hay quien no le gusta el chocolate.
Hablando de bocatas, claro.
Ese es el que miente.
A todo el mundo le gusta el chocolate, Francisco.
Según mi amigo portugués, ese es el que miente.
Es el que miente. Yo tengo una duda, Francisco. Es decir, ¿qué labor hacéis desde la fundación, desde esa fundación Villa y Corte de Chocolate?
Bueno, la fundación nace porque se agrupan las dos empresas más importantes de Madrid, más históricas, las dos con siglo y medio de tradición, que es Matías López, nacida en El Escorial, y La Colonial, nacida en Pinto, trasladada a Pinto porque nació en la calle Mayor, ¿no? Es curioso, Madrid, España, tiene grandes maestros chocolateros, de los mejores, ¿no? Todos los estamos viendo a diario en televisión, pero no tiene grandes marcas de chocolate. Hemos perdido la partida de las marcas de chocolate,
vaya,
¿no? Está claro, las marcas europeas se han comido el mercado español, ¿no? Cuando, curiosamente, lo inventamos, sabemos hacerlo y tenemos grandes pasteleros y grandes chocolateros. La Fundación lo que trata es de traer a Madrid, ¿no?, la unión de esas fuerzas. A la Fundación pertenece la presidencia de ASEMPAS, que es la Asociación de Pasteleros Artesanos, y todos juntos, pues, hacer de Madrid una plaza importante en el sector del chocolate.
Mira, aquí tienes tu... A ver, pillemos el estribillo, Ceballos. Que
a los flores, nos ha traído a los flores.
Exactamente, con el muchacho vacilón no puede caminar si no toma chocolate y no toma pan.
Sabe, Eli. ¿Ah? Míralo,
¿qué
míralo?
¿Qué te crees?
Ahí está.
Ahí estamos, con el chocolate y la familia Flores. Bueno, recordemos, a ver, centrémonos. Salón del Chocolate, ¿de qué día a qué día?
Okay, es el mejor plan para este fin de semana, para los que estén en Madrid y para los que nos estén escuchando de otros lugares, pero que tienen como plan o van a tener como plan venir a Madrid el fin de semana. Desde el viernes a las 11 que se abren las puertas. Además se abre con el bautizo o la presentación del libro más importante que se ha traducido al castellano y que marca el comienzo de retomar el chocolate como un bien cultural español, del historiador Nikita Harbish, que viene especialmente para el bautizo, que se llama el libro La Historia del Chocolate. Y por supuesto, ahí hay mucho sobre España. Y vamos a estar hasta el domingo ofreciendo cada media hora contenido vinculado, por supuesto, al tema. Van a haber 40 expositores y sobre todo la posibilidad de pasarte todo un día oliendo a chocolate.
Bueno, y entre quienes van a estar allí presentes estará La Colonial, evidentemente, Francisco González. Vosotros a seguir, ¿eh? Fabricando a manta.
Ahí os espero a vosotros dos, Eli y Sergio.
Pero es que decir, ¿dónde es? ser en la Galería
Cristal. Y a todos los oyentes de vuestra radio, allí os esperamos para contaros la historia más bonita de una fábrica de chocolate.
Por Montalbán 1 entramos directamente.
Efectivamente, sí. Y salimos por la calle Alcalá.
Perfecto, Helen, Francisco. Ha sido una entrevista más dulce que hemos hecho en los últimos tiempos.
Y eso que no te has comido el chocolate que te traigo.
Ahí lo tengo, perdona, va a durar un asalto. A no ser que me lo quiten mis compañeros que están mirando con ojos golositos también ellos.
Para ellos hay una aquí también.
Ah, mira, ahí tenéis la vuestra. Muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Gracias, Martín Romo.
Adiós.
101.3 y 106 FM. Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Como nos cuidamos en Buenos Días Madrid, que nos vamos del chocolate al cine, así como quien no come. Me habla de Ceballos,
estoy
como enseña su tableta. Ceballos
enseñando una tableta de chocolate.
Bueno, yo tengo otra.
Pues yo no tengo ninguna, pero me da exactamente lo mismo.
Bueno, compartiré la mía contigo.
Venga,
no pasa
vale,
nada.
De acuerdo.
Bueno, que nos vas a hablar de la meca del cine madrileño, porque ¿sí? En Madrid tenemos un lugar muy concreto donde se han rodado más películas que en Almería.
Exacto. Hoy nos vamos a mirar el ombligo, vamos a demostrar que Madrid a veces no sabe venderse, sobre todo si estamos pensando de que nos vamos a ir atrás en el tiempo. Ahora ya no sabemos vender, pero hubo un tiempo en el que esto no pasaba. Y esa meca de Hollywood la encontrábamos precisamente a 30 kilómetros de nuestra ciudad de Madrid, en concreto en Colmenar Viejo. Estamos, para que nos hagamos una idea, a principios de los años 60. En concreto, vamos a viajar hasta el 24 de agosto de 1963, el día en el que empezó todo, en el que Colmenar Viejo se convertía en el auténtico Far West madrileño. Yeah. El productor Emilio Lárraga fue quien pensó que era el lugar ideal y para el ayuntamiento, pues que se fue en nombre de la cooperativa cinematográfica Cartago Films para solicitar el alquiler de terrenos en la zona de la dehesa de Navalvillar. De momento, para 2 meses. ¿Por cuánta pasta? Por 70.000 pesetas. Y fuera de la ley, en 1964, de Leon Klimovsky, sería el primero de los rodajes en el poblado del oeste que se creaba para la ocasión y que permanece en pie hasta el año 1973. Así que El bueno, el feo y el malo, cuya banda sonora estamos escuchando, también se rueda allí, en Colmenar Viejo. Este poblado tenía oficina del sheriff, tenía cárcel, establo, casa del médico, barbería, por supuesto un salón, que es imprescindible en todas estas pelis.
El
pero
bueno,
la cosa...
el feo y el malo.
Sí.
Acabo de reaccionar.
Colmenar Viejo, el bueno, el feo y el malo.
Y allí estuvo Clint.
Uy, luego te contaré lo que decía la gente de Clint Eastwood. Antes te voy poniendo situación con todos los decorados que había, porque gustaba tanto que cada vez iban más películas, cada vez se necesitaban más decorados estables y quizás el más llamativo fuera un inmenso fuerte para el que se utilizó la madera de todo un bosque que se había comprado.
Había un decorado enorme de un fuerte confederado de 100 metros por 70 metros con 14 de altura, empalizada. Había un decorado de una City del Oeste con 3 calles, que es el de la presentación de Clint Eastwood en La muerte tenía un precio, La ciudad asediada, El bueno, el feo y el malo, y existían varios ranchos de grandes dimensiones. Se podría estar rodando hasta 3 películas a la vez, porque estaba muy cerca de Madrid y también era un paisaje muy, muy, muy interesante y era mucho más cómodo.
¿Más cómodo comparado con qué? Pues con el poblado del oeste de Almería.
Ahí estamos,
claro,
rivalizando.
A ver, en Madrid había muchos más hoteles, había muchos más lugares en los que se podía quedar
pues sí,
todos y cada uno de los actores, toda la gente que participaba en un rodaje. Acabamos de escuchar a Víctor Matellano, él es director de cine y es además uno de los miembros de la Asociación Cultural Colmenar Viejo, Tierra de Cine. La persona que me ha asegurado con datos eso, que se han rodado más pelis del oeste en Colmenar Viejo que en Almería. Dicho lo cual, tendría que decir aquello de esta ciudad no es lo suficientemente grande para los dos.
Cuando acabe la música, recoge el revólver y dispara si puedes.
A ver, que es broma, ¿eh? Que yo no me voy a batir en duelo con nadie. Más cuando, como decíamos, el mismísimo Clint Eastwood estuvo en Colmenar Viejo rodando la que se conoce como la trilogía del dólar. La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo. Y la primera de ellas que fue por un puñado de dólares. Y para que nos hagamos una idea de lo rápido que era Eastwood, atención, decir que Sergio Leone, el director, no hacía nada más que decir aquello de que me dispares otra vez, que no está entrando bien, que tienes que matar a 3 pistoleros y solo se oyen 2 disparos. ¿Y qué hizo Eastwood? Cansado ya.
Decir pum.
Perdona, enseñarle el revólver, el tambor y demostrarle que faltaban 3 balas. Había disparado las 3 aunque él no hubiera escuchado. ¿Cómo se recuerda a Clint Eastwood en Colmenar? Pues como un hombre por encima del bien y del mal. Fijaos, fíjese todos ustedes, que tal vez sea en la localidad madrileña de Colmenar Viejo donde Clint Eastwood forjase ese aire enigmático que tan buen resultado le ha dado.
Lo recuerdan con el aire parsimonioso y haciendo ese esfuerzo por fumar el purito porque él no fumaba. Y además le desagradaba especialmente el mundo del puro y lo de escupir y todo eso. No le gustaba nada. Él era un actor de Hollywood que venía de hacer series y de pasearse por las piscinas y venía a un mundo absolutamente diferente, ¿no? En el que se encontraba un sistema de trabajo muy diferente y en el que además no se entendía con nadie, porque eran películas que cada actor rodaba en su idioma, porque no había versión original, entonces no hablaba casi nada inglés, nadie se comunicaba con él, ¿no?
Pobre hombre.
En definitiva, que no que fuera por encima del bien y del mal, es que no se enteraba de nada y el tío iba como pasando del mundo entero.
Ah.
Así que en Colmenar Viejo se forjó ese aire enigmático
de duro
de Clint Eastwood. www.colmenarviejotierradecine.es por si queréis echar un vistazo a algunas de las fotografías que se conservan, por ejemplo, de Clint Eastwood, vestido para la ocasión, por supuesto, también del director de la trilogía, Sergio Leone. Hay una muy tierna en la que aparece el director junto a su hija Rafaela, ella muy chiquitaja, vestida de vaquera, a caballo, y a partir de aquí resulta que me he enterado yo de que esto era lo normal, que se conciliaba ya en aquel tiempo trayéndose a los niños al país en el que se rodaba. No los dejaban en el hotel, se los llevaban a los mismísimos rodajes y había una especie de ley no escrita que era muy simpática.
Bueno, era muy común que los hijos de los actores entonces los trajeran, y además había algo común, que era vestirlos como al papá. Entonces, por ejemplo, Charlton Heston rodando el Cid, a su hijo, a Brendan, lo vestían como a él, le ponían una pequeña armadura, le hacían el mismo traje, los de sastrerías lo hacían en su medida, ¿no? Entonces era muy común ponerle sombrerillitos y tener en cuenta que venían meses y tenían que vivir con sus familias aquí como personas normales, ¿no?
En los estudios de Sevilla Films de Madrid se ruedan algunas secuencias de la película El Cid, que dirige Anthony Mann, acompañado por el jefe de prensa de la
El Cid, una de las producciones más espectaculares de Samuel Broston, rodada también en nuestra región. Charlton Heston, Sofía Loren también pasaron por Colmenar, en concreto por la ermita de su patrona, la Virgen de los Remedios.
Figuraba como San Pedro de Cardeña en la ficción, y era donde el Cid llevaba a doña Jimena a dejar el monasterio en un momento en el que al principio están enfadados y están peleados, y después la reconciliación, la visita de Urraca, la visita del rey, en fin.
En el Cid, por cierto, se necesitaron muchos figurantes, figurantes de la tierra, los que venía divinamente ese dinero extra, porque llegaban a cobrar 3 veces más que en una jornada propia, porque la mayoría de ellos eran agricultores y además aseguran que trabajaban muy poquito. ¿Qué cuántas personas se necesitaron para el Cid? Bueno, pues casi 300. No está nada mal, aunque se transforme en una niñería si comparamos con la peli de las pelis en lo que a figurantes se refiere.
Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable: que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco.
Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco.
Espartaco. No me puedo creer que Espartaco también, perdona, se rodase en Colmenar de Oreja.
Ahí estuvo un treintañero Stanley Kubrick, año 1959. Colmenar Viejo. Es verdad, sí, que el grueso de la peli ya estaba rodado, pero les faltaba esas escenas que le dieran vida a la película. Pues las escenas más épicas, los planos más humanizados, las grandes masas escuchando a Espartaco. Y lo que es más importante, la gran batalla. En total, agárrate, 5.730 personas diarias que tenían que estar en Colmenar Viejo a eso de las 5:30 de la mañana.
Pues vaya atasco.
Así que la red de contactos, no te preocupes, que la red de contactos estaba organizada con los alrededores y sin necesidad de WhatsApp.
Había un sistema de concentración en bares y demás donde se concentraba la información para reclutar a la gente. Es bastante complejo vestir, llevar a las 5 de la mañana a la dehesa de Navalvillar a 5.700 personas y conseguir rodar a las 8 de la mañana con todo el mundo en su sitio, en aquellos tiempos en los que lo más que había eran aquellas esos radioteléfonos del ejército, que eran enormes, que llevaban, que era con lo que se hacían las transmisiones, y con un sistema de banderas con el que se comunicaban los ayudantes de dirección.
Rudimentario pero efectivo, igual que lo de los pequeños trucos en una época en la que obviamente no se podía hacer recreación digital. Más de 5.000 personas luchando, había que vestirlos a todos y no había tanto dinero.
Lo único que sí que se hacía es que en primer término se ponía figurantes que sí iban vestidos completamente romanos, y luego los de término de atrás eran babis pintados, eran una especie de ponchos de color rojo en el caso de los romanos y de color verde en el caso de los esclavos.
Esclavos encarnados por los vecinos de Colmenar Viejo y alrededores, y romanos, atención, que eran miembros del ejército español, como suena.
El ejército español se pavoraba, se alquilaba para los rodajes. Esto es común a bastantes ejércitos. Pero a diferencia del americano, tú el ejército americano no le puedes disfrazar. Y aquí se podía disfrazar, con lo cual, con un gasto de seguridad social y una mínima aportación eran soldados de reemplazo. Por lo tanto, todos los centuriones eran los sargentos y los soldados romanos eran militares, porque se necesitaba que hicieran auténticas formaciones militares tipo tortuga, es decir, que se siguiera un orden y un paso militar.
Y uno de esos militares, que sé yo que Eli del Valle siempre está muy interesado por todo lo que rodea la vida del señor Almonacid,
sí.
¿Vale? Tío del señor Almonacid, uno de los romanos de la peli de Espartaco, es el tío del señor.
¿Lo tenéis localizado
no
en la película?
En aquel tiempo, en el año 59, él era jovencillo, tendría que ser como mucho cabo primero, entonces les tocó ser de los de Poncho, ¿vale? Pero luego también salió en La caída del Imperio Romano con Sofía Loren.
¿También?
También.
Pero bueno, tiene una entrevista el tío Almonacid.
Podría tenerla. En fin, que la peli se rodaba sobre una inmensa torre de 9 metros de altura. Cada tarde se hablaba de ver cómo se hacía la siguiente de las secuencias para continuar esa batalla. Y no es la única batalla que ha habido precisamente en Colmenar Viejo. También las de Conan el Bárbaro. Dejo aquí, pero Arnold Schwarzenegger grabando Conan el Bárbaro también estuvo en Colmenar Viejo.
Madre mía, Belén Almonacid, muchas gracias.
Adiós.
Ahí nos quedamos con Conan el Bárbaro. Llegan las noticias.